Buenas tardes. Hoy día, miércoles 18 de Tamuz, 5770, 30 de junio del 10. Estos días en el calendario hebreo que iniciaron ayer, 17 de Tamuz, y culminan con Tisha B'Av, son días especiales, tanto en el aspecto halájico, hay ciertas halajot relacionadas con estos días, como la halajá de no hacer bodas con música, no hacer fiestas con música en estas tres semanas, no estrenar cosas, no decir sejianu, ¿sí? Y tanto en la parte mística y supersticiosa de la conducta de la persona, que generalmente nosotros tratamos de no ser supersticiosos, sino más que todo ser halájicos. Sin embargo, en esas tres semanas hay cosas que sí están relacionadas y están recomendadas en halajá como una superstición válida, de recomendada de ser respetada. Voy a leer una de ellas, por si alguien quiere la referencia. Está en Shulchan Aruch, el Código de Leyes, en el capítulo Taf Kuf Nun Aleph, 551. Taf Kuf Nun Aleph. Y, por coincidencia, en el inciso, en el Saif Yud Het, Jai, que hoy es Jai también, 18 de Tamuz, Saif Jai. En el Saif Yud Het, en el inciso 18 del capítulo 551, dice así: Sarij Lizaher, hay que cuidarse, Miyud Zayn de Tamuz, desde el día 17 de Tamuz, que fue ayer, al Tisha B'Av, hasta Tisha B'Av, que son tres semanas, no recuerdo exacta la fecha, ¿en cuándo es Tisha B'Av en español? La fecha. Bueno, tráeme mi calendario que está ahí atrás de mi calendario. Desde Shivasar Betamuz hasta Tisha B'Av, hay que cuidarse, Shelo Lelech Yehidi, no caminar por lugares solitarios, Mi Arba Shaot Ad Tesa Shaot, desde la cuarta hora del día hasta la novena hora del día. Tisha B'Av va a ser el día 19 y 20, si el ayuno es el 19 en la noche, hasta el 20 en la noche, es cuando termina el luto de Tisha B'Av, 20 de julio, entonces 8 y 9 de Av. En estas tres semanas hay que cuidarse, no caminar por lugares solitarios, no ir por carreteras solitarias, solo, desde la cuarta hora hasta la novena hora del día. ¿Qué es la cuarta hora? Dice el Mishnah Brurá, desde el final de la cuarta hora hasta el final de la novena. Para que se lleven una cuenta, el día empieza en este, para estas cosas empiezan al amanecer. Y para que puedan llevar una tabla, si quiera cuidarse, quería Shema, se puede leer tres horas. Una hora después de la hora fin de la hora del Shema es la cuarta hora. Por ejemplo, acá dice, en el calendario dice, ahora estamos en la semana esta, dice, tiempo máximo para leer el Shema de la mañana 9:44. Entonces 9:44 son tres horas. La cuarta hora es de 9:44 a 10:44. Ahí todavía no hay problema. A partir de las 11 de la mañana, 5 horas más, porque es de la cuarta hora hasta la novena hora, 5 horas más, a ver cuántos, de 11 a 4 de la tarde, de 11 de la mañana a 4 de la tarde, 5 horas, cuidarse de no ir por lugares peligrosos, lugares solitarios, lugares alejados de la ciudad, porque Mishum Sebahem Ketev Meriri Sholet, porque en esas 5 horas hay un duende que se llama Ketev Meriri, un duende que está mencionado en la Torá, duende bíblico, en la Perashat Azinu, de día, esta es la novedad, de día, como decimos en el Salmo de Yosef Besete, que es protección para los duendes, decimos, Milketer Yashur Chaorain, ¿cómo dice? Antes, un poquito antes, no temerás del miedo de las noches, de una flecha, un misil que puede caer en el día, mi deber baofe lealoch, de una peste que puede venir en la oscuridad, mi ketev yashud saoraim, de un duende que ataca al mediodía. ¿Cuál es el duende que ataca al mediodía? El Keter Meriri. Y la Gemara dice que su principal fuerza está entre Shivasa Betamuz y Tisha B'Av. Entonces, entre Shivasa Betamuz y Tisha B'Av, hay que 3 semanas, hay que tener cuidado de 11 de la mañana a 4 de la tarde, de no ir por lugares peligrosos, solitarios, porque ahí es donde tienen fuerza. Dentro de la ciudad no tienen fuerza los duendes, nada más los policías. ¿Ok? Dentro de la que se llama Israel. Sí. Son los duendes disfrazados de... Pero carretera, salir de viaje, entonces si va uno acompañado no es problema, pero si va uno solo en el camino a esta hora puede ser peligroso, especialmente si uno se quiere bajar en la carretera para ver el paisaje o algo, sí, o así lugares solitarios, tener cuidado especialmente en estas 3 semanas. O la gente que le gusta caminar, yo conocí a un muchacho aquí que Baruch se empezó a acercar desde Teshuvá, él estaba en la Dianética, en todo tipo de cosas. Baruch Hashem hoy en día ya está, desde que cayó en las garras del Ramalej, ya dejó todas esas cosas raras, ya está casado, con hijos, todo bien. Pero él un día me dijo, lo voy a llevar a donde yo voy a hacer meditación. A donde va a hacer meditación, fui con 2 de mis hijos, eran vacaciones, sí, y creo que eran las 3 semanas, no me acuerdo si eran las 3 semanas, en el desierto de los leones, en un bosque. Se mete así entre los árboles, víboras caminando por los lados, y él se para de cabeza media hora con los pies para arriba, así los pies para arriba y así como yoga, y la cabeza para abajo media hora meditando. Entonces eso hay que tener cuidado, eso seguro en esas 3 semanas, y justo va por esas horas también, de 11 a 4. Hay que tener cuidado lugares solitarios, peligrosos. Si uno está, por ejemplo, los niños se van a un camp, mis hijos se fueron a un camp, si los van a llevar por lugares no hay bosques y eso, que se cuiden de que estén siempre en grupo y que no se ponga solitario uno, porque es peligroso de 11 a 4 de la tarde en estas 3 semanas. ¿Está bien? Y el sombrín, no, perdón, no el sombrín. Otra recomendación más para estas 3 semanas, de lo yaku atalmidim bayamim haem. Cuidado con golpear a los niños, a los alumnos, dice, en estos días. Quiere decir, a veces el niño hace una travesura y hay que darle una nalgada o una golpeadita para educarlo, a veces pasa. Antes era más común que los maestros, así era en Halab y también en los mundos que nacían, antes era con la era con el palo, estaba el moré, tenía el palo así, así dice la Gemara. La Gemara dice Asaif de Asefer, la Gemara dice que van juntos, sí, nada más el maestro tenía el palo colgado y con eso ya era suficiente para tener disciplinados a un niño. Y si el niño se portaba mal, ponía la mano así. Yo me acuerdo de chiquito, todavía se acostumbraba en mi tiempo, ponía la mano así y el moré con la regla le hacía doura hum y ejapera bon, ¿sí? Era la forma de educar, pero hoy en día no lo hacen porque barminan se trauman. Se pueden traumar barminan si le llegas a hacer esto, ¿sí? Lo más curioso es que hace 100 años no existían los psicólogos y hoy casi no hay un niño que no tiene su psicólogo, eso, y hoy no pegan, ¿ok? Entonces hoy están menos traumados que antes, así parece. Y yo creo que es al revés, se ve que esos golpecitos quitaban los traumas, quitaban a los duendes, quitaban a las fuerzas negativas. De todos modos, si hay que castigar, si hay que golpear a un niño porque se hizo una travesura, en estas 3 semanas, prohibido. No prohibido, peligroso. Porque un golpe puede ser fatal, se puede equivocar uno, el niño puede poner la mano mal, se le puede ir de la mano a la cabeza o puede pasar algo, porque es una semana que está frágil la suerte del Yehudí y puede derivar en una desgracia. Entonces, por eso, no se debe de golpear a los niños en estas 3 semanas. Y leí en el libro Midrash Rabá, que es del Talmud, fue escrito hace casi como 2000 años, sobre Megilat Eja, en la introducción, dice que por eso había costumbre en las escuelas judías, estamos hablando hace 2000 años, de cerrar las clases en estas 3 semanas, que no haya clases, para que no llegue el moré a tener la prueba de tener que golpear a un niño y es peligroso, y los niños saben que el moré no pega en esas 3 semanas y se aprovechan. ¿Entendieron el conflicto? Si el niño sabe que ahora el maestro no puede aplicar una sanción, pues se aprovecha. Y el moré, ¿y qué pasaba? Los maestros a veces no se aguantaban. Entonces había Jajamín que decía, prefiero cerrar la escuela y no correr el riesgo de golpear, castigar a un niño. El problema es que pasaban el problema del moré a las mamás. ¿Cuándo corren peligro más las mamás de golpear a sus hijos que hacen travesuras? En las vacaciones. Los tenemos todo el día, ven por aquí, usted, el bere, que los tenemos encima y están medios aburridos, especialmente que no los sacamos a ningún lado porque son las 3 semanas. Los tenemos y hacen travesuras y ahí pues... Yo tuve el día de ayer tuve una prueba de casi... Yo casi en mi vida he pegado a uno de mis hijos, pero había algo ayer que ameritaba. Y si no me acordaba yo de esta lajada de veras, lo voy a golpear. Dice, ven que te voy a pegar. Mereces una nalgada, algo, ¿sí? Porque era algo mal que estaba haciendo. Se estaba pasando de los límites. Y dije, te están probando con este asunto. Ten cuidado. Estas 3 semanas es peligroso golpear. Y es peligroso caminar por lugares peligrosos de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces, esta salajot que estoy diciendo, lo traigo solamente como una introducción para que todos hagamos conciencia de la diferencia que tenemos en el calendario. Normalmente nosotros tratamos de no ser supersticiosos, no vivir con supersticiones, sino hacer las cosas, lo que se debe de hacer, se hace. Sin embargo, en estas 3 semanas, que la suerte nuestra, del pueblo de Israel en general, está frágil, nos cuidamos en algunas cosas más que lo normal, y sí se vale ser un poco supersticioso y tener miedo de no hacer cosas más de lo necesario, porque puede ser fatal. Dice acá el Mishná Berurá que no peguen a los alumnos, dice, ni siquiera con látigo, porque se ve que había dos formas, había con palo y con látigo. El látigo era más ligero. Nada, dice, con nada, que no los toquen en estas 3 semanas. Yo siempre les digo a los niños cuando hacen travesuras, no, les merecerían un castigo, pero como son las 3 semanas no se los puedo dar, pero apunto en mi libreta que apenas acabe Tisha B'Av, los voy a poner contra la pared y les voy a dar, que nunca se los llego a dar, pero el hecho de que saben que lo merecen y que nada más por las 3 semanas no se la das, ya eso ya se llama que ya le diste un castigo a los niños. Aunque en el Shulchan Aruj no está escrito esto que voy a decir ahora, pero supongo que sí debemos de tener cuidado. Nosotros leímos la semana pasada. Antes de esto, quiero dar una explicación por qué estas tres semanas son frágiles. Pues lo que todos sabemos es porque son las 3 semanas en que empezó la destrucción del Bet HaMikdash. Cuando los enemigos sitiaron Jerusalén, ya habían conquistado todo Israel, llevado en exilio a las 10 tribus, eso ya tenía 2-3 años antes o más. El rey de Asiria se llevó a Lahlaj, Lahabor, pero lo último que quedaba todavía en poder de Israel era Jerusalén, la muralla de Jerusalén, y ahí tenían resistencia, aguantaron el estado de sitio 3 años. Había 3 ricos en Jerusalén que podían mantener en estado de sitio todo Jerusalén 20 años. Un rico se llamaba Calvá Sabúa, otro se llamaba Nakdimón Ben Gurión y otro se llamaba, no me acuerdo su nombre. Uno tenía bodega de aceite, otro tenía bodega de vino y otro de trigo. Y cada uno tenía suficiente para mantener todo Jerusalén 20 años en estado de sitio. Podían resistir porque no hay un ejército que pueda sitiar una ciudad más de 2-3 años. Incluso el propio Nebuchadnezzar ya se esperó, después de 3 años ya se quería volver, dijo, ya si no puedo contra Jerusalén, no puedo, me regreso. No, ¿cuánto pueden aguantar los soldados lejos de su casa, de sus familias, en lugar extraño? Hasta que, como cuenta el Talmud, que salió una voz del cielo y dijo, aguántate porque ya es un decreto que Jerusalén caerá en tus manos. Cuando cae Jerusalén en manos de un emperador, el mundo entero está en sus manos. Jerusalén era el símbolo del poder del rey Salomón, del poder de Hashem. De la fuerza en aquella época era Jerusalén. Aquel conquistó Jerusalén es como aquel Lardil, de millones de diferencias, como aquel que hoy en día conquiste la Casa Blanca. Se puede decir que conquistó el mundo, más Jerusalén era más que eso. Entonces salió una voz del cielo y le dijo al enemigo, Jerusalén será entregada en tus manos, aguántate un poquito más. El día de 17 de Tamuz, que fue ayer, había una desesperación en el ejército enemigo, que ya no podían más. Había un viejito ahí, no sé quién era ese viejito, no me acuerdo quién era, que le dijo a los enemigos, le dijo, mientras los judíos hagan el korban tamid, el sacrificio matutino y vespertino, etakeves ejata seba boker, betakeves ashenita seben arbaim, un cordero en la mañana y un cordero en la noche, en la tarde. Era obligación desde los tiempos que se inauguró el primer templo. Nunca cesó el primer santuario en el desierto. Nunca cesó el pueblo de Israel traer un corbán en la mañana y un corbán en la tarde. Era un corbán sibur. Dice la Gemara que el Keves, el cordero de la mañana, borraba todos los pecados de la noche. Y el cordero de la tarde borraba todos los pecados del día, de todo el pueblo. Porque se compraba con el dinero de la media moneda, majatita shekel. Le dijo el enemigo, mientras ellos estén, le dijo el viejito al enemigo, mientras ellos hagan este corbán, no vas a poder con ellos. La única fórmula es que no hagan este corbán. Ahora ellos, ¿cómo hacían corbán? En Jerusalén no se podía tener criadero de animales. Los criaderos de animales estaban fuera de Jerusalén. Entonces, cuando estaba sitiada Jerusalén, había una negociación entre los judíos religiosos y el enemigo, que le daban un cordero a cambio de una canasta de oro. Si ellos le mandaban una canasta de oro por arriba de la muralla, con una cuerda, la bajaban y les mandaban un cordero que subía y bajaba a la muralla. Uno en la mañana y uno en la tarde, así aguantaron 3 años. Cuando le dijo a este viejito que ya no lo hagan, dijo, ¿pero qué? Nos mandaron la canasta de oro. Dijo, en vez de un cordero, mándales un puerco. Dice la Gemara, en el momento en que el puerco clavó sus pezuñas en la muralla de Jerusalén, se estremeció, hubo un temblor en todo Jerusalén. No sé de cuántos grados en la escala de Richter, pero la Gemara dice algo que no sé cómo entenderlo. Dice, vamos a pasar. Se estremeció todo Jerusalén y se cuarteó la muralla. Al cuartearse la muralla se metieron los enemigos por ese boquete y empezaron a cortar cabezas. Empezaron a matar y iban resistiendo. Los judíos resistían para que no lleguen al Bet HaMikdash, pero mientras iban conquistando calle por calle, hasta que llegaron al Bet HaMikdash. Última resistencia fue el templo. Los Kohanim todos estaban peleando para defender el templo hasta que prendieron fuego ahí, y los Kohanim, 80.000 Kohanim, se echaron al fuego, como cuenta la Gemara. Aventaron las llaves al Shomayim, dijeron, si no podemos darte servicios, no somos dignos de darte servicios, aquí están las llaves. Dicen que salió una mano del cielo y la recogió, y los Kohanim se echaron, 80.000 Kohanim se echaron al fuego. Y ahí, así fue la historia. Todo eso fue en las 3 semanas, desde ayer. Ayer fue el día que se cuarteó la muralla. Ayer fue el primer día en la historia del pueblo de Israel que no pudieron sacrificar el sacrificio Tamid, porque en vez de mandarles un cordero, le mandaron un puerco.
¿Por qué dejaron de dar el oro?
¿El qué? No, sí le dieron el oro. Pero ellos, como el viejito le dio ese consejo al enemigo, que no sé exactamente quién era ese viejito, si era Goy, un filósofo Goy, o algún ángel disfrazado, porque Hashem quería entregar la tierra en manos del egipcio, ¿sí? Entonces, Nebuzaradán era el ministro de guerra de él. Nebuzaradán estaba en Babilonia, pero su ministro de guerra era Nebuzaradán, que ese al final hizo Teshuvá, y sus nietos eran Jajamín, nietos de Nebuzaradán. Hay una historia cómo fue que hizo Teshuvá, que se convirtió en Nebuzaradán. Pero volvemos al tema. Entonces, eso fue en las 3, empezó ayer. Ayer fue el primer día que no se trajo el corbán tamid. ¿Por qué no se trajo el corbán tamid? Porque mandaron un puerco en vez de un cordero. Y aparte de que no se trajo el corbán tamid, se cuarteó la muralla de la ciudad como consecuencia del cerdo que clavó las pezuñas en la muralla de Jerusalén. Entraron los enemigos y empezó la matanza dentro de Jerusalén. Fue el principio de la destrucción del Beit HaMikdash durante las 3 semanas. Sin embargo, nosotros tenemos que saber que estas 3 semanas tienen historia antes de la destrucción del Beit HaMikdash. ¿La destrucción del Beit HaMikdash fue en qué año? Aquí la señora nos va a decir, del primer templo. 586 antes de la era común se destruyó el primer templo, hace 2596 años se destruyó el primer templo. Pero esta historia tiene historia antes, 800 años antes de esto, ¿sí? Empezó la crisis de estas 3 semanas. ¿Cuándo? Vamos a explicar un poco. Moshe Rabenu, en el año 2448 de la creación del mundo, el año que salieron de Egipto, a los 49 días reciben la Torá, el día Shavuot reciben la Torá, el otro día sube al cielo para recibir la Torá oral. como explicamos, 40 días y 40 noches, Hashem le explicó todo lo que es la Torah. Y va a bajar con las tablas. El pueblo de Israel ve que Moshe Rabenu se tarda en bajar. Y la verdad, se preocuparon, dijeron, el Señor se desapareció. ¿Quién sabe dónde se fue a la montaña, subió al cielo? Quizá le gustó y se quedó ahí. Y nosotros, ¿qué hacemos aquí en el desierto? Solos. Según ellos, ya había vencido el tiempo que tenía que bajar. No bajó, fueron con Aarón y le dijeron a Aarón, este Moshe no viene, no sabemos qué hacer, necesitamos un dirigente. Por favor, queremos un dirigente, queremos que nos hagas un Dios que nos haga... Y así fue cuando trajeron oro, las mujeres no quisieron, los hombres trajeron el oro propio que tenían, lo aventaron al fuego y salió un becerro de oro, y todos dijeron, este es Dios. Este es el Dios que te sacó de Egipto, y este es el Dios que te va a llevar adelante. Este es el peor de los pecados que... Todo el pueblo de Israel lo escuchó de Hashem el día de Shavuot, cuando dijo, yo soy Dios, no tendrás figuras. El segundo mandamiento, no tendrás figuras, ningún tipo de figuras, no puedes adorar ni creer en ella. Ese fue el pecado que cometieron 40 días después de haber visto y escuchado a Boreola. Esa fue la primera tragedia que pasó el 17 de Tamuz. 5 tragedias pasaron el 17 de Tamuz. La primera tragedia es que se rompieron las tablas. Moshe Rabenu bajó y rompió las tablas de la ley por consecuencia de este pecado del becerro de oro. Después de 800 años fue cuando entraron los enemigos y se canceló el Corban Tamid. Después de unos años fue también, o antes de eso, que se quemó Apostomós, quemó la Torah. En el segundo templo un emperador que se llamaba Apostomós quemó el Sefer Torah. Y también hubo otra historia de que un Menashe puso un Tselem dentro de él, del Kodesh HaKodashim. ¿Sí? Son 5 tragedias que pasan. Pero la tragedia principal, la inicial, fue la que pasó en el primer año de la historia del pueblo, cuando salimos de Egipto, recibimos la Torá, pasan 40 días y el pueblo comete la peor falta de la historia. La verdad, esa falta que cometieron es una falta muy grave. La Gemara dice, Alubá kalá semezaná tajat jupatá. Es insólito una novia... Una mujer, una novia que se casa y le es infiel a su marido en la mera boda. Están todavía en la boda y se va con otro. En la boda. ¿Se ha escuchado algo así? En el mundo más liberal no se ha escuchado algo así. Se ha escuchado de todo. Esto no. Que en la boda la novia se salga al baile a bailar con un ex amigo y ya está casada, es una mujer casada, y se vaya con otro, no se ha escuchado. No hemos escuchado, una sola vez en la historia se escuchó. Cuando el pueblo de Israel, la boda fue la entrega de la Torah, se casaron con Dios. Y Dios dijo, no puedes tener relación con otra boda, con otro ídolo, con otro Dios, más que con uno. Y todavía están en la boda no acabó, estaban todavía en Har Sinai, cuando hicieron el Egel. ¿Dónde hicieron el Egel? En el Har Sinai. Ahí está el monte. Todavía no traen el pastel de la boda, el pastel que se corta, todavía no traen los chilaquiles, no acabó el banquete todavía. Están ahí todavía. ¿Qué es eso? Por eso Hashem se enojó, pues sí tenía razón de enojarse. Mucha gente dice, yo la verdad si hubiera escuchado, si hubiera visto a Dios, yo sería otra persona, pero yo nunca he visto nada. Yo lo que veo son los bancos y la lana y las cuentas que hay que pagar. Yo no veo a Dios. Pero estos sí vieron a Dios, todo el pueblo, y lo vieron y lo escucharon. Y escucharon de él, no tendrás otras figuras. Y todavía estás viendo la montaña. Ustedes saben que hay una ley que se llama, en la psicología se llama asociación. ¿Qué es asociación? Si tú vas, por ejemplo, a un masal, si vas al Niágara, y cuando vas al Niágara, estás escuchando en tu carro una música, ¿sí? Cada vez que escuches esa música, te vas a acordar del Niágara, y cada vez que veas el Niágara, te vas a acordar de esa música. ¿Cómo se llama eso? Asociación de ideas. Es un sistema de que cuando te acuerdas, escuchas esto, te acuerdas del otro. Cuando tú estás bien, si tú ves el salón de boda donde te casaste, te acuerdas de tu boda. Y si escuchas la música, te acuerdas también. Si estás viendo el monte Sinai ahí, te acuerdas de Matán Torah. Pasaron 40 días. ¿Qué te pasó? ¿Qué es esto? Hashem le dijo a Moshe, este pueblo no tiene solución. ¿Ya qué más se puede hacer por ellos? Las 10 plagas, el cruce del Mar Rojo, la presencia de Dios en vivo. ¿Más que eso qué? ¿Qué más? ¿Qué mejor circunstancias para ser religioso? Y si con todo esto no, pues ya no tiene chance. Déjame destruirlos, así que déjame aniquilarlos y voy a hacer de ti una nación más grande y más poderosa que ellos. Ahí Moshe, cuando a Dios le dijo, déjame, suéltame, así le dijo. Hashem dijo a Moshe, suéltame. Y Moshe dijo, ¿qué acaso te estaba agarrando para que me digas suéltame? ¿Yo te agarro? ¿Alguien puede agarrar a Dios? Al decirle déjame, le dio a entender que si no lo dejas, no lo haces. Que él puede con su rezo cambiar las cosas. Pero era una sentencia merecida. Que lo que merece una mujer infiel es pena de muerte. Y más en esas circunstancias. Moshe Rabbeinu se puso a rezar, hizo unos rezos muy especiales. Le dijo a Dios, tienes toda la razón en estar enojado, pero a ti no te conviene. ¿Qué van a decir los pueblos? ¿Qué va a decir los egipcios? ¿Qué van a decir? Este diosito, su fuerza está limitada. Pudo con Egipto, pudo con el mar, pero no pudo con el desierto. O no pudo con los reyes de Kenán. Dios le dio miedo de... Este reto ya era demasiado para él. Y como Dios no puede, buscó un pretexto y los acabó ahí en el desierto. Es lo que va a decir la gente. A ti no te conviene, no es negocio para ti, para Esgilul Hashem, que hable la gente mal de Dios. Así le fue diciendo. Aparte le dijo, recuerda a Abraham, Isaac y Jacob. Ayer leí un midrash precioso. Dice, ¿qué recuerda a Abraham, Isaac y Jacob? Le dijo Moshe Hashem, a ver, ¿qué me estás proponiendo? Que vas a aniquilar a este pueblo y vas a empezar una historia nueva de mí. De mí, de Moshe Rabbeinu, empieza un pueblo de Israel. Dice, ese pueblo están basados en tres patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob. Dice, si una mesa con tres patas se desmoronó, si vas a construir una nueva con una pata, ¿quién me garantiza que dentro de 200, 300 años mis nietos no lleguen a hacer otra cosa parecida a esta? Y vas a hacer lo mismo, entonces, ¿qué negocio me estás ofreciendo? Así todo un debate entre Moshe Rabbeinu y Boreolam. Entonces Hashem le dijo, bueno, baja a resolver la situación de abajo, porque ahí abajo estaban celebrando, estaban bailándole a Leguet. Cuando Hashem estaba hablando con Moshe, ahí abajo estaban festejando el mundial. Sí, estaban ahí bailando alrededor de la copa de oro, el becerro de oro, es lo mismo, becerro, copa, fértil. Sí, para que siga Barminán, sí, para que salga becerro de oro, hicieron brujerías para que salga la copa, Barminán, sí, Barminán. Entonces es más o menos una bola zara, sí, y estaban los yudín bailando. Entonces le dijo a Moshe, baja a resolver las cosas y a ver qué hacemos. Okay, en este momento no los voy a exterminar, pero a ver qué hacemos con este pueblo. ¿Quién? ¿Los que hicieron el becerro de oro? ¿Hebreos o israelitas? Sí, o los hebreos. Bueno, baja Moshe Rabbeinu y ve la situación, ve que están todos bailando, arroja las lujos, las tablas. Le preguntó a Hashem a Moshe, ¿y por qué no las rompiste arriba? ¿Acaso no me creías? ¿Tenías que verlo para creer? Dice, ¿qué acaso no me crees? Dice, no, yo quise enseñarle al pueblo no actuar antes de ver. Aunque Dios te lo diga. A veces uno actúa y hace un escándalo. Es que fulano me dijo, pero que es de confianza. ¿Es más de confianza que Dios? Aprende de Moshe. Dios le dijo la noticia del becerro y él no actuó hasta que no vio. Tú no actúes hasta no ver las cosas. Así le dijo Moshe, rompió las tablas, sentenció a los pecadores a la pena máxima, que es la pena del que hace a Avodá Zará. Le dijo a la tribu de Leví, ayúdenme a matar a la pena de muerte a los que hicieron a Avodá Zará. Ese día murieron 3,000 personas, era el día de Shivá Asar de Tamuz, fueron muertos por sus propios hermanos con la pena de muerte, y de ahí la tribu de Leví recibió el privilegio de ser los elegidos en vez de los primogénitos, porque los primogénitos sí hicieron el becerro de oro y la tribu de Leví no participaron en el pecado. Entonces, otra tragedia que pasó el día de ayer, Shivá Asar de Tamuz, que murieron 3,000 judíos por la pena de muerte, por haber hecho el becerro de oro. Y bueno, ya que Moshe resolvió, agarró al becerro, lo trituró, lo arrojó a las aguas, le dio de tomar a cada uno de los yudín, y aquel que tenía pensamientos de idolatría se le inflaba el estómago y se le reventaba, igual que una mujer sospechosa de infidelidad. Así es. Sotá, igual hizo Moshe, probó, como todos estaban sospechados de infidelidad con Dios, les dio de probar las aguas, trituró el Eger y lo metió en las aguas y les dio de tomar un poquito a cada uno. Así trae el Talmud, desde todos aprende de los Pesukim, Bayash et Bene Israel está en la Torah, le dio de tomar a los judíos de las aguas del becerro de oro molido, triturado. Entonces, ya terminó esa situación, bueno, ahora que él le dijo Moshe al pueblo. Vayomer Moshe la'am, le dijo Moshe al pueblo, Atem hatatem hataa gedolá. Ustedes cometieron una falta muy grande. No hay forma de explicar lo grave que es la situación. De atá y ahora, elé el Hashem, voy a volver a subir al cielo. Ulay ajapera beat hatatem. Quizá voy a poder expiar la falta que cometieron. Así está en la perashá Kitizá, donde cuenta la historia del becerro de oro. Dice que en esos 40 días el pueblo de Israel estaban día y noche rezando y temblando, porque sabían que el destino de ellos depende de un peligro. Depende de lo que logre Moshe en esos próximos 40 días. Dice la Gemara que en esos 40 días del medio, los 40 que empezaron hoy 18 de Tamuz, empiezan los 40 días, no dejó Moshe una esquina en el cielo que no rezaba, rezaba en aquella esquina, en la otra decía, quizá desde este punto el rezo entre mejor, quizá del otro, se sentó, se paró, así se acostó, hizo Mefilat HaPaim, se tiró al piso, se levantó, no sabía, dijo Moshe, tengo que hacer lo imposible para cancelar el decreto de exterminio merecido que merece el pueblo por la infidelidad. Los que hicieron idolatría ya fueron aniquilados, pero los que se quedaron callados ante la idolatría y lo festejaron y lo celebraron, hay gente que peca y otros que celebran el pecado. Esos no recibieron la pena de muerte, pero sí merecían, porque eran cómplices del pecado. Entonces Moshe está 40 días, el día 40 recibe la noticia de Dios, la sentencia no se cancela. La sentencia no se cancela, es una deuda, una cuenta por cobrar. La única diferencia es que en vez de cobrármela de contado, me la voy a cobrar en cuotas. Voy a diferir la deuda en 3.000, 4.000 años. Así dice el pasuk. Ubión pokdi ufakati alem hatam. Cuando yo vea correcto, voy a aprovechar la oportunidad para cobrar un poquito de esta deuda. Dice la Gemara, no hay una generación en la historia del pueblo, desde ahí hasta ahora, que Dios no cobra un poquito de esa deuda. Y el día que termine de cobrar esa deuda, viene el Mashiach. La destrucción del primer templo, la destrucción del segundo templo, la Inquisición, el Holocausto, los pogrom, cada tragedia cuando mueren niños, accidentes de repente que pasan grandes, muertes masivas, se cae un avión, cosas que pasan, se cobra Hashem un poquito, se cobra las deudas nuevas y un poquito de la deuda vieja. Si Hashem hubiera cobrado de contado, la empresa se va a la quiebra, se acabó el pueblo. Pero como nos dio chance de pagar durante 3.000 años, y somos un pueblo que tiene historia, no somos de 80, 90 años que vivimos en el Estado de Israel hace 60 años, no. Somos un pueblo que tiene una historia que empieza del año 0 y termina en el año 7.000. Entonces tienes tiempo para pagar, el pueblo va a pagar esa deuda, la empresa, aunque no la pague esta persona, la va a pagar su hijo, su nieto, su bisnieto, un poquito cada uno, para que el pueblo no, para que no se vaya la empresa a la quiebra, ya estaba destinada a la quiebra. Si de repente a uno le vienen a cobrar que no pagó 20 años cuenta de luz, no pagó impuestos, y tienes que pagar 1.000.000, 2 millones de dólares, la empresa quiebra. Si viene el gobierno y dice, lo vas a pagar tú, tus hijos y tus nietos durante 200 años, mil dólares mensuales, lo libra. Esa es la negociación que Hashem hizo con Moshe Rabenu, y esa fue la buena noticia. Y tenemos que saber que en realidad, tantos sufrimientos que hemos pasado, ya tendríamos que haber pagado esa deuda del becerro de oro. Con creces y con intereses. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que creamos deudas nuevas. Si nosotros tuviéramos solamente la deuda del becerro de oro, ya hace tiempo estuviéramos en Jerusalén. Tanto que pasamos del primer templo, segundo templo, Inquisición, Holocausto, ya tendríamos que estar. Pero el problema es que creamos deudas nuevas. Entonces, ¿sabes qué dice Dios? Bueno, me pagas esta y un poquito de la otra. Pues ni modo, según las posibilidades de pago. Por eso la Gemara dice que toda generación que no se construye el Bet HaMikdash es responsable, como si fuera que se destruyó. ¿Por qué? Porque si no hubieras generado deudas nuevas, todos los sufrimientos que pasan van a cuenta de la del becerro de oro, y terminamos y limpiamos esa cuenta y viene el Mashiach. Pero como creamos nuevas cuentas, pues tienen que repartir los pagos, los sufrimientos, entre una cosa y otra. Moray de Rabotay, Moshe Rabenu baja el día 40, segunda vez, y les da la noticia. Baruch Hashem, logré renegociación de la deuda. ¿Cuándo fue con México? Cuando estaba por quebrar México, fue a negociar la deuda a Estados Unidos, esa negociación de la deuda, logré renegociar la deuda a 3.000 años, a 4.000 años, hasta el final de la historia vamos a ir pagando. Ok, ahora viene el pueblo y dice, bueno, ahora queremos la Torah la rompiste, las tablas de la ley, ¿qué pasa con ellas? Le dijo a Hashem, vuelve a subir otra vez. Y ahí fue cuando subió en Rosh Chodesh Elul. En Rosh Chodesh Elul vuelve a subir Moshe Rabenu por tercera vez a recibir la Torah. ¿Y cuándo baja? En Yom Kippur. Yom Kippur baja con las segundas tablas y dice, ya el tema está resuelto, se volvió a reconfirmar el matrimonio con Dios. Hashem los quiere igual que antes, está todo. Entonces en total son 120 días. Los 40 primeros, que empezaron en Shavuot y concluyeron ayer, los 40 segundos que empiezan hoy y concluyen la víspera de Chodesh Elul, y los 40 terceros que empiezan en día de Selijot y concluyen en Yom Kippur, todo eso es un ciclo, y nosotros estamos dentro de este ciclo. Dice la Gemara, es una cosa muy interesante. Moshe Rabenu, cuando cuenta en el Deuteronomio, en Devarim, cuenta la historia, y lo cuenta con más detalles, cómo Hashem estaba enojado con Aarón también. Hashem quería acabar con Aarón y matarle a sus cuatro hijos. Moshe logró salvarle a dos. Dos se murieron y dos se salvaron. Pero Aarón, porque Aarón fue el que promovió. Ellos fueron con Aarón y Aarón le dijo, tráigame el oro. Aarón quería ganar tiempo, pero Moshe no bajaba y no pudo. ¿Y por qué Aarón decidió hacer el cerro de oro? Porque había uno que se llamaba Hur, que era el hijo de Miriam, que también era profeta. Vinieron con Hur y dijeron, haznos un dios. Dijo, ¿cómo creen esa bolada? Ah, lo degollaron, lo mataron, estaba ahí sangrando. Aarón lo vio sangrando, dijo, mataron a este, si me llegan a matar a mí, a un Naví, a un Cohen, no tiene salvación el pueblo. Entonces prefiero sacrificar yo y no que el pueblo cometa esta falta. Dice el Pasuk en la Perashá Ekev, donde Moshe Rabenu cuenta la historia, cómo subió y cómo rezó y todo. Dice, Va'et Napal Lifne Hashem Arbaim Yom Arbaim Laila, volví a rezarle a Dios 40 días y 40 noches, Kayamim Arishonim, como los primeros 40, los últimos 40, como los primeros 40. Dice la Gemara, ¿por qué está esta comparación, esta analogía? Si así como los primeros 40 días eran berrazón, berrazón que sí que Dios estaba contento con el pueblo, era después de Matán Torah, era la boda, también los últimos 40 de Rosh Chodesh Elul hasta Kippur eran berrazón, eran de buen estado de ánimo en el Shamay. Pero los 40 del medio eran beká, eran de furia. Había furia en el cielo, había un sistema de acusación. Arriba en el Shamay hay un tribunal y hay ángeles acusadores y hay abogados defensores. Los abogados no tenían argumentos para defender. Y los acusadores estaban con la... ¿Quiénes son los acusadores principales que tenemos arriba? ¿Quiénes son? Los 70 ángeles que representan a las 70 naciones del mundo, los de Estados Unidos, los de Inglaterra, los de esto, cada pueblo tiene un ángel y van y le reclaman a Dios, ¿tú por qué le das preferencia a este pueblo? Si estos son idólatras también. Entonces, la acusación era muy fuerte y había furia en el cielo. Y Moshe Rabenu estaba enfrentándose a una situación muy difícil. Se dice la mala, los 40 primeros fueron de amor, los 40 últimos de amor y los 40 del medio de coraje y de enojo. Entonces, ese es un jidús mío que le estoy diciendo ahora. La causa de que estos días son días peligrosos, porque empiezan los 40 días del medio, que son días en que Moshe se está enfrentando a la justicia divina con un ejército de acusadores, que con justicia traen pruebas de que este pueblo no merece existir. Y Moshe tiene que abogar por ellos y decir, sí merecen existir. Uno contra todos. Así, muy bien. Le dijo, y si tú quieres acabar con el pueblo y dejarme a mí, porque yo equivalgo como todos, entonces vamos a hacer un trueque, mejor mátame a mí y déjalos ahí. Si yo equivalgo igual que todos ellos, me matas a mí y los dejas a ellos. Así le dijo, bórrame de tu libro. Así dijo, bórrame de tu libro. En la perashá Tetzaveh no aparece el nombre de Moshe Rabenu. Entonces, Rabotai, estamos explicando ahora de dónde viene la furia de estos 40 días del medio, porque son los días que Moshe Rabenu subió a enfrentarse a una justicia, a un sistema de acusación terrible que había sobre el pueblo de Israel justificado. Y la persona tiene que hacer cosas en, cuando es momento de justicia, cuando una persona está en el juicio, tiene que tener cuidado en su... Normalmente uno trata de portarse bien, pero como que la libra, así, si ya cierran un ojo, porque cuando ya están los ojos de la policía, cuando la policía está atrás de uno, cuando ya de cualquier cosita lo agarran, de que cambió un dólar, ¿dónde lo cambiaste? En el mercado negro, cárcel. Bueno, pero todo el mundo lo hace. Tú estás ahorita con tu expediente abierto. El que tiene el expediente abierto, el expediente del pueblo de Israel se abrió, estaba abierto en estos 40 días. Por eso son 3 semanas peligrosas. Ustedes pueden preguntar, entonces, ¿por qué 3 semanas? Tienen que ser 40 días peligrosos. En realidad, la Gemara dice, Mishenichnas Av, que entra el mes de Av, se reduce y no dice hasta cuándo. Entonces, ¿por qué? Eso lo vamos a hablar quizá más adelante. Yo pienso que después de que pasaron 21 días de justicia, ya pasó la mayoría del juicio. Como que ya se atenuó. De los 40, 21 es mayoría, por eso son nada más 21 y no 40. ¿Entendieron el punto? En realidad tendrían que ser 40 días de peligro para el pueblo de Israel. Pero se ve cuando ya pasó la mayoría del tiempo del juicio, entonces ya como que iba la cosa calmándose y ya no están tan peligrosos. Estos días son muy tensos para el pueblo de Israel. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel cuando Moshe estaba 40 días luchando ahí arriba? Moshe dijo, ustedes denme fuerza de ahí abajo y yo voy a luchar ahí arriba. Es como cuando hay alguien en el hospital haciendo una operación y la gente está rezando Tehilim. O sea, el doctor allá y ustedes acá. Moshe Rabenu estaba ahí arriba en el quirófano y nosotros aquí abajo rezando los 40. Entonces, es lo que tenemos que hacer en estas 3 semanas. Una de las causas que no hay bodas, que no hay fiestas con música y que no se sale de viaje y todas esas cosas, más que luto, es para protegernos, para crear protección. Cuando una persona no tiene nada que hacer, ¿qué hace? ¿Se pone a leer Tehilim? Pérez irá, va a la clase de Ramalej, va a una otra clase más. Entonces, todas esas cosas le dan fuerza a los que nos quieren defender ahí arriba, y en estos días necesitamos, junto con lo que dijimos al principio, de cuidarnos, de no hacer cosas peligrosas como ir por lugares solitarios, de no golpear a los niños. Y una cosa más quiero decir. Esto es nuevo, no está escrito en la halajá, pero supongo que es un consejo correcto para estos días. Hay mamás que dicen, ya dijo el Ramales que no hay que pegar en estos días. Entonces, cuando el niño hace una travesura, en vez de pegarle, le echa una. Eres un esto, eres un el otro. ¿Ah? Según las dos conferencias últimas que hemos hablado, ¿quién sabe qué es peor? ¿El látigo y el palo? ¿O una palabra que sale de la boca de una mamá o de una hermana? O sea, en estos días, más que nunca, hay que tener cuidado en lo que sale de la boca. Yo digo siempre que no hay que decirle a un niño, te vas a caer. ¿Cómo hay que decirle? Te puedes caer, porque te vas, estás afirmando, se va a caer. Te vas a matar, Barminan, te vas a golpear, te vas a... Es peligroso, te puedes lastimar. No te vas a lastimar. ¿Por qué? Porque te vas, es una afirmación. Cuando el brujo Bilam quiso maldecir al pueblo de Israel, la Gemara dice que trae un pasuk que dice de El Zoem Beholion. Dios tiene un instante de furia cada 24 horas. Cada 24 horas tiene un instante de furia. ¿Cuánto tiempo es ese instante? Dice la Gemara, es una 58.870 de una hora. De 60 minutos, divídelo en 58.870 partes, fracciones, esas fracciones. Y en ese momento, lo que uno dice se cumple, de maldición. Porque es hora del momento de justicia, de furia. Y Bilam, el brujo, conocía ese momento. Sabía detectarlo. Y por eso las maldiciones de él se cumplían. Cuando alguien decía, oye, tengo un IG que me está haciendo problemas, ¿qué? Dice, espérame, mañana ya lo vas a ver en la tumba. Bilam tenía ese momento, decía, que se muera fulano, y se murió. Y esa era la fuerza que iba a maldecir al pueblo de Israel, que en ese instante, entonces Afor pregunta en un instante, ¿cuánto puede uno decir? Dice una palabra, acábalos, extermínalos. Eso es lo que Bilam programaba decir. Y dice el profeta, le dice en nombre de Hashem, pueblo mío, recuerda qué gran favor les hice en esos días que Bilam trató de maldecir, que no me enojé, entonces cambié mi conducta Y por eso Bilam decía, le decía a Balak, Maekob lo caboel, ¿cómo lo va a maldecir si Dios no se enoja? Claro, yo no, mi fuerza es cuando él se enoja y Dios está enojado. Cambió su política, cambió su conducta. Desde el día que creó el mundo, que pecó Adam Arishón, no hubo un día que Dios no se enojó. Solamente esa semana que Bilam trató de maldecir al pueblo de Israel. Entonces, Hashem le dice, recuerda el favor que les hice, que en esos días cambié una conducta. Hashem no cambia su conducta, él maneja el mundo con su conducta rutinaria. Cambió la rutina para proteger al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué aprendí yo de esto? Aprendí, el Talmud cuenta en Masejas Berajot, dice que quiere saber cuándo es ese momento que se enoja Dios. Hay una forma de saberlo. Cuando la cresta del gallo se pone blanca, de roja en blanco. Hay un instante al día que la cresta que tiene aquí arriba el gallo se pone de roja en blanco. La Gemara cuenta que había un rabino, Marukva, que tenía enemigos que lo provocaban, que lo hacían sufrir mucho. Ya no podía con ellos. Por más que se fue a la policía y todo, no podía con ellos. Dijo, ya agarró un gallo, lo amarró a la pata de su cama. Dijo, voy a estar pendiente, porque es en las horas de la mañana. Voy a estar pendiente todo el tiempo. A la hora que vea que se pone blanco, digo que Dios los mate a mis enemigos. Dice que justo donde estaba por llegar, esa hora se quedó dormido el rabino. Dice, vemos que a Hashem no le gusta que utilicemos ese tipo de castigos, porque al final rebota, viene de rebote contra la persona. Pero, ¿qué aprendí yo de toda esta Gemara? Que en el momento de furia, en el instante de furia, lo que uno dice, cuando hay furia arriba, lo que uno dice aquí abajo, y como uno no sabe cuál es ese momento, nunca hay que hablar. Ahora esas 3 semanas, que son 3 semanas de furia, no dijimos que los 40 días primeros de amor, los 40 días últimos de amor, los 40 días del medio de justicia, entonces probablemente todos los 40, las 24 horas de los 40 días son peligrosas, en ese aspecto de que la persona tiene que cuidarse muchísimo lo que sale de su boca. Y si tu hijo hace una travesura y dices, no le voy a pegar porque Jajam dijo que no hay que pegar, y dices algo que no debes de decir, pues afsha en árabe, estuvo peor. ¿Me entendieron lo que pasa? Hay que tener, entonces, hay que cuidarse. Estos días todo tiene que ser tenue, todo tiene que ser suave. Y cuando tienes enojo en estos días, agarra un papel y anota. Cómprense una libreta, si no, yo les compro en la papelería. La semana que entra, les doy una a cada una, ¿sí? Para anotar que te vas a enojar con tu cuñado, con tu suegra, después de Tisha B'Av le vas a cantar todas. Pero ahora, bajar el tono, porque no queremos sorpresas, no queremos cosas. Quiero que sepan que lo que pasó ahí, el temblor de esta madrugada no es casualidad. Algo es cuando hay un temblor, es un shofar, es una sirena que suena cuando hay señal de alarma de guerra, que suena una sirena. Cuando hay un temblor en algún lugar, es una sirena. Así que sepan que son días peligrosos. Son días peligrosos. Cuando fue el mundial del... No el Dakar del 86, creo que fue el del 82, que fue la final en Tisha B'Av. La final. El mero día de Tisha B'Av, a las 2 de la tarde. La verdad, era una cosa muy difícil que una persona no esté mirando el partido. ¿Por qué? Día de ayuno. No se come. No se trabaja. Ya acabó el rezo, porque el rezo acaba a las 10, 11 de la mañana. Son las 2 de la tarde. ¿Qué va a hacer la gente? Y todo el mundo está así. Cientos de millones de personas en el mundo. Y los jajamín estamos muy preocupados porque un día de tanto luto, ¿cómo puedes estar viendo y celebrando la celebración mundial? Es un festejo de idolátrico. Lo del fútbol no es algo normal, es idolátrico. Es idolatría. Porque los jugadores de fútbol son la mugre más baja que hay sobre el planeta. La mugre, los drogadictos. ¿Saben qué dijo Maradona, no? Que si llega a ganar Argentina, así lo dijo antes, ¿sí? Él va a dar la vuelta al obelisco. ¿Saben que es el obelisco? Es como el Zócalo o como el Ángel en Argentina. Él va a dar vuelta, el director técnico del equipo de Argentina. ¿Ah? Sí, el director técnico de Argentina, Maradona, ex campeón mundial aquí en el 86, que ganó $1,000,000 por cada gol que hizo acá en el 86, y hizo golazos, ¿sí? Contra Inglaterra, el de la mano de Dios, ¿se acuerdan, no? Que le decían... Bueno, ese es el director técnico. Él dijo antes de que empiece el Mundial, si llega a salir campeón Argentina, voy a dar vuelta al Ángel desnudo. Así lo dijo en todos los medios públicos. ¿Sí? Ya es una causa para que no salga campeón Argentina, ¿okay? Pero imagínate, yo pienso que por eso Hashem está diciendo que siga siendo campeón, para demostrar al pueblo de Israel qué es lo que están celebrando, qué es la mugre que está escondida. ¿Y cómo puede ser tanta celebración? Hoy, el presidente de Nigeria, así salió una noticia, lo vi porque estaba viendo, lo vi en la página de Israel, el presidente de Nigeria excomulgó a todos los jugadores de fútbol de Nigeria, por 2 años los suspendió el deporte de fútbol por el ridículo que hicieron en el Mundial, de que perdieron 2 partidos y empataron uno, o ganaron uno. El presidente, y hay una ley de la FIFA, que los políticos no se pueden meter en el deporte. Entonces ya los acusaron con la FIFA, que para que excomulguen a Nigeria del... ¿Qué les quiero decir? El mundo entero están celebrando ¿qué? ¡Mugre! Abodá Zará no tiene ninguna explicación, no, nadie gana nada de esto más que los jugadores mismos, los equipos y las propagandistas, nadie gana nada de esto. Entonces, ¿qué están celebrando? Es Abodá Zará, es pasión, es como le están celebrando al becerro de oro, a la copa de oro. El día de Tisha B'Av, a las 2 de la tarde, que fue la final en aquella época que les estoy contando, ¿van a ir los Yehudim a ver el partido en vez de estar sentados llorando por el Bet HaMikdash? Eso es Nahamu, Nahamu a mí. Entonces los rabinos estábamos desesperados en todo el mundo. Hicimos estrategias, hicieron conferencias en todas partes. En todo, en Polanco, aquí también hicimos cosas, porque tampoco se puede estudiar Torah ese día. No se puede hacer nada más cosas tristes. Entonces es muy difícil, 2 de la tarde, ¿qué va a hacer la gente? Se hicieron cosas para... Y se logró, algo se logró de lo más que se podía. Pero el porcentaje de Yehudim que vieron el partido fue muy alto. En ese Tisha B'Av. Al otro día... fue la tragedia de la AMIA en Argentina, que explotó todo el edificio de la comunidad judía y murieron 90 personas, que hasta hoy todavía no se pudo esclarecer el crimen. Y al otro día fue el avión de Panamá, que cayó un avión lleno de Yehudim que venían de Colón, quedaron 4 viudas y no sé cuántos huérfanos, sí, que hasta hoy en día todavía están sufriendo traumas de ese, venían del trabajo, ahí viajan mucho en avión. O sea, fueron 2 tragedias muy grandes a nivel comunitario que pasaron y se relaciona, no es casualidad. Digo, el temblor de ayer, de hoy en la madrugada que tembló, hubo en México, Baruch Hashem no tuvo consecuencias y no va a tener consecuencias si es que los Yehudim sabemos escuchar el mensaje. El mensaje es que empiezan las 3 semanas y paralelamente los Goyim están celebrando el Mundial. Nosotros estamos de luto y están celebrando. Ustedes no pueden participar en esa fiesta. Esa no es fiesta para nosotros. ¿Sí? Si en un todo caso uno se entera de quién ganó, quién perdió, hasta ahí nomás. Pero de ahí a estar viendo, Baruch Hashem, que en México hay menos nisayón, ahora menos prueba, porque ya no está. Pero hay Argentina, es un nisayón muy grande. Y para Baruch Hashem, en Alemania no hay Yehudim. Nadie quiere que gane, ni un Yehudí quiere que gane Alemania. Nadie le interesa. Pero Brasil, Argentina, otros países, tenemos que saber que eso no es para nosotros. Estas 3 semanas... son 3 semanas de furia en el cielo contra el pueblo de Israel, de acusación contra el pueblo de Israel. Tenemos que cuidarnos lo más posible de no hacer cosas peligrosas. Cuidado con lo que sale de la boca, cuidado con lo que sale de nuestras manos y cuidado con nuestro estado de ánimo, que no participemos en fiestas que no nos corresponden, que no son de nosotros y que tienen rasgos de mugre y de idolatría. ¿Sí? Si vamos a nosotros a cuidarnos en esto, Be'ezrat Hashem, ojalá podamos lograr que estos 40 días se transformen de furia en amor, como está escrito en la Gemara, que en el futuro el día más alegre del año va a ser el día de Tisha B'Av. Como dice el Pasuk, Kara Alay Moed, este día va a ser un día de fiesta para el pueblo de Israel. Ojalá que se cumpla este año. Amén. Que ni gracias.